Hoy quisiera compartir el Salmos 95. De 95 a 100 es una colección de salmos que es de adoración y alabanza. Entonces vamos ahí a Salmos 95, vamos a leerlo. Dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Aquí vemos que este salmo es un salmo de adoración y alabanza. Alabanza viene de la palabra alabar y quiere decir hacer resplandecer a Dios. Este salmo es un salmo invitatorio. Nos está invitando a adorar a Dios y a enfocar nuestra atención a Él. No es tan seguro quién lo escribió, piensa que fue David. Y aquí vemos que la adoración es una respuesta de la majestad de Dios. Es un reconocimiento de su naturaleza, de sus atributos, sus acciones. Es también reconocer el señorío de Jesucristo. También la alabanza es una expresión de gratitud y de admiración. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cómo podemos alabar a Dios? Podemos adorarle en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en canciones y en nuestros hechos. Hay que saber que Dios nos creó con un deseo innato en nosotros para adorar. La pregunta es, ¿a quién vas a adorar? Uno puede adorar a sus hijos, a su trabajo, a sí mismo, a su inteligencia, a qué tan bueno soy, muchas cosas. Y tenemos que decidir, ¿vamos a adorar a nosotros mismos, a otra persona o cosa, o a Dios? Cuando uno está adorando a alguien, es cómo expresa su amor. Entonces me gusta mucho ese ejemplo de expresar su amor con alguien. En tu matrimonio, por ejemplo, tú bajas, preparas el desayuno de tu esposo y cuando llega y se siente, le empiezas, hoy tenemos que pagar la luz, no tengo el dinero, ¿y qué vamos a hacer con eso? Y ese problema, y tienes tu lista de mandado enfrente de él, pues eso no es una buena manera de decir buenos días ni de expresar tu amor a él. Mejor lo sientas, hola amor, ¿cómo dormiste? ¿Te gusta así los huevos o quieres que los cambie? Y así, de una manera más. Y después sacas tu petición. Pues mira, hoy es el último día de pagar la luz, ¿cómo lo vamos a hacer? Y así juntos pueden resolver los problemas. Pero no hay que ser insensata con Dios tampoco. Muchas veces llegamos a Él con nuestra lista de peticiones. Necesito eso, protéjame eso. Y no detuvimos para ver quién es, qué ha hecho, qué puede hacer, conocerle y adorarle. Una persona, no me acuerdo quién, me platicó una vez que nuestras oraciones son como dos canastas. Aquí tenemos adoración y alabanza, y aquí tenemos las peticiones. ¿Cómo la llenamos? ¿Están equilibrado o está lleno de peticiones? Y casi nunca estamos dando gracias, diciendo a Dios qué tanto lo agradecemos, quién es, qué ha hecho en nuestras vidas. Eso es importante también. La adoración es algo que no deberemos de negligir. Entonces, para poder adorar a Dios, es importante conocerle. Vamos a ver algunos de sus atributos para conocerle un poquito más. Primero, Dios es supremo. Dios es el más alto poder que existe. No hay nadie o nada más poderoso que Él. Dice en Génesis 14, Dios altísimo. También dice Dios de dioses, Señor de señores. Es el primero, el postrero. Es el dador de toda vida. Dios decide cuando nacemos y decide cuando morimos. Nadie más puede hacer, tomar esa decisión. Dios es soberano. Dios controla todas las cosas. Dice en 1 Samuel, nada es escondido de ti. Mata y da vida, empobrece y enriquece, abate y enaltece. Dios está en control de cada situación en tu vida. Permita cosas, siempre con un propósito. También Dios es omnipotente. Su poder es ilimitado. Todo lo puede. Es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Dice en Salmos 147, tu entendimiento es infinito. En Mateo 6, tú sabes lo que necesitamos antes que lo pidamos. Dios es omnipresente. Él está en todos lados, en todo momento. Dice en Mateo 28, tú estás conmigo en todo momento y hasta el fin del mundo. Y en Jeremías dice, tú llenas el cielo y la tierra. Entonces me gusta mucho pensar en la omnipresencia de Dios, porque Él está afuera de toda su creación, todos los universos, y también en cada átomo de tu cuerpo. Está en todos lados. Dios es inmutable, nunca cambia. Dice en Hebreos 13, Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y en Malaquías 3 dice, tú no cambias. También Dios es fiel, Él es constante, leal, digno de confianza, veraz. Dice en 2 de Timoteo, si fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Y también en Salmo 119, de generación a generación es tu fidelidad. Dios también es santo. Es espiritualmente puro, perfecto y sin pecado. En Apocalipsis 4 dice, santo, santo, santo es el Señor. Y cuando una cosa es repetido, está poniendo énfasis. Dios es puro, perfecto, sin pecado. También Dios es justo, es íntegro, recto, imparcial. Dios es sabio, Él entiende y actúa. Tiene perfecto discernimiento. Dios es eterno, sin principio ni fin. Él existe todo el tiempo, es perpetuo. Dice en Éxodo 15, Jehová reinará eternamente. Él es el alfa, omega, principio y fin, el primero y el último. Dios es creador. Él hizo que todo existiera en el universo. Y toda la materia y vida que haya en ella. Dice en Génesis 1:1, creador de los cielos y la tierra. También dice que Él extiende los cielos como una cortina. Eso me encanta pensar en su grandeza. Si con una cortina, cierra una cortina, ya hizo todos los cielos. Dice también que Dios es bueno, es virtuoso, excelente, recto. Dice en Salmos 86, eres bueno y perdonador, grande en misericordia. Y Dios es grande. Salmos 145, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Vamos ahora a, otra vez al Salmo. La primera llamada es una llamada para regocijar en Dios. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Aclamar quiere decir anunciar, dar voces en honor, aplausos. Aquí vemos que dice, aclamemos. Está hablando de nosotros, es un grupo, es una adoración colectivo, no privado. Se puede adorar a Dios en privado, debes de adorarlo también. Pero también aquí está animándonos como grupo, como congregación. También dice en voz alta, dice dar voces en honor y aplausos. Está hablando de una adoración en voz alta, no en silencio. Otra vez podemos adorar a Dios en silencio, pero es necesario en voz alta. Aquí está refiriendo a una adoración público de Dios. Dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Júbilo es con alegría, con gozo, una alegría externa que se manifiesta con signos externos. Y aquí vemos que nuestra adoración es centrado en Dios, es Dios que está recibiendo la adoración y también es el fuente de su alegría. Él es la roca de nuestra salvación. La roca de nuestra salvación nos habla de la fuerza y estabilidad de Dios. Él es inamovible. Yo pienso que la roca más grande que yo conozco sería el Popo, yo creo, el Popocatépetl. Y ese no se mueva, es firme. Y así es la fuerza y estabilidad de Dios. En versículo 2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Esta alabanza habla de un coro de adoradores, dando acción de gracia, confesando sus pecados, ofrendando. Y dice, aclamémosle con cánticos. Y ahora nos da la primera razón por esta alabanza. Porque Jehová Dios es grande, rey sobre todos los dioses, es soberano, es supremo, grande. Aquí vemos esos atributos. En Isaías 40 dice que mide las aguas en el hueco de su mano. Para poder entender un poquito la grandeza de Dios, imagina todo el agua de la tierra, del Atlántico, Pacífico, el Océano Índico, Ártico, todo, cabe en el hueco de su mano. Entonces Dios es verdaderamente grande. Dios trata de hacernos entender y nos habla por cosas que podemos entender, porque nuestra mente, nuestro entendimiento es limitado. No podemos entender toda la grandeza de Dios, toda la bondad de Dios, pero nos da pequeños probaditas para ir entendiendo. Entonces vemos aquí que esa adoración es colectivo, es en voz alta, está centrado en Dios, está basado en la verdad, que Dios es soberano, grande, sobre todos los dioses. Hay muchas falsas doctrinas que surgen por la ignorancia de la verdad. Sabemos que Dios es soberano, Él controla todo. Permita cosas en tu vida. Él es el alfarero y nosotros el barro, en Jeremías 18. Aquí en versículo 4 dice, porque su mano está en las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Aquí vemos que Dios es soberano sobre su creación. Él es dueño y lo controla. Aquí mencionan los montes, el mar, la tierra seca. Todo eso pone énfasis en la totalidad de su creación y la totalidad de su control. Ahora en versículos 6 y 7 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Aquí vemos un cambio. Ya no es este alegre y se ve todo ese gozo por fuera. Ahora ya es más íntimo. Es más de asombro. Cuando uno se postra ante Dios, se arrodilla ante Dios. Está mostrando un asombro de su majestad. Aquí ahora está en silencio. Estamos humillando ante Dios. Estamos reconociendo que es Él que está en el trono y nosotros somos polvo. Él es Rey. Él es nuestro Dios. Y aquí nos da también el porqué. Porque Él es nuestro Dios, nosotros pertenezcamos a Él, Él nos creó. Esa es la base de nuestra postración. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejos de su mano. Cuando somos ovejas, porque Él es nuestro pastor, nuestro amo, nuestro dueño. ¿Se acuerda del Salmo 23? Él nos vigila, nos protege, nos provea. Somos su rebaño y estamos tan asombrados de su amor que nos postramos ante Él. Y ahora en versículo 7c hasta el final viene una advertencia. Hay un cambio dramático de tono. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Oír su voz es escuchar con inteligencia. No es como una música que está en el fondo, está prestando atención, buscando su voluntad. Y si lo hacemos, tenemos que tener cuidado de no endurecer nuestro corazón, como en Meriba, que eran muy tercos, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Aquí Masá y Meribá están hablando no nada más de dos lugares geográficas, pero de dos pecados, de probar a Dios, de tentar a Dios. Masá quiere decir probar y tentar, y Meribá pelear, provocar y causar conflictos. La primera incidente que vemos de Masá y Meribá era en Éxodo 17. Israel eran esclavos en Egipto y vieron la mano de Dios, vieron cómo por los 10 plagas Dios los liberó, salieron como esclavos, los libertaron, ya estaban en el desierto. Y dice en capítulo 15, todos cantaron canciones de alabanza, de adoración. Estaban tan agradecidos con Dios por su liberación. Llegan al Mar Rojo y Dios viene atrás todos los soldados y Dios lo abra, lo salva otra vez. Dios probó su presencia con ellos, con la columna de fuego y de nube. Ellos veían su presencia, veían su mano, veían sus milagros. ¿Y qué pasó? Se olvidaron rápido. Desgraciadamente, eso es algo que todos tenemos. Vemos la mano de Dios en nuestras vidas, llega un problemita y se nos olvida todo lo bien que ha hecho. Dice que cuando empezaron a tener sed, empezaron a murmurar contra Dios, a refunfuñar. Y Dios, muy lindo, provió una manera de tener agua. La primera era en Mara, y el agua estaba muy ácido, no podían tomar amargo. Y Dios le dijo a Moisés: corta ese pedazo de madera, échalo, y el agua se endulzó y tomaron. Y otra vez, se acuerda en la roca de Horeb, no tenían agua para beber y no tenían comida. Y Dios probó agua, le dijo a Moisés: agarra esa barra, pégalo, y agua salió de la roca y todos tomaron. Querían comer, les dio codornices y también maná todos los días. Están viendo toda la mano de Dios en su vida y todavía dudan de Él. Y otra vez, el segundo incidente de Meribá era cuando otra vez tuvieron sed y Dios habló a Moisés y les dijo de ir, y esta vez no pegar a la roca, pero de hablarle. Pero Moisés, desesperado, desobedeció y lo pegó. Y Dios le dio agua a toda la gente, pero eso le costó a Moisés y a Aarón de no entrar en la tierra prometida. Entonces vemos que Masá y Meribá son manifestaciones de problemas en el hombre. Nos revela actitudes y acciones de probar a Dios, de contender con Él, problemas de incredulidad y de ingratitud y de idolatría. Y vemos que esas actitudes para ellos resultó en un corazón endurecido y también perdieron de la bendición, no entraron en la tierra prometida. Sus hijos sí, pero ellos no. Dice en Romanos 15, de todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces vamos a aprender algo de lo que pasó aquí con Israel. Dios encaminó a Israel en el desierto y en la adversidad, dice en Deuteronomía 8, para probar, para saber lo que había en su corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ellos no aceptaron eso como una ocasión de creer a Dios. En vez de eso, cuestionaron la presencia de Dios en su vida y también dudaron de su poder. También vemos que Dios encaminó a Israel en adversidad para humillarlos, porque Él quería enseñarlos a depender solo de Él. También los encaminó en adversidad para enseñarlos obediencia. También permitió que ellos tenían hambre y sed para poder proveer por sus necesidades. También trajo circunstancias desagradables en su vida para hacerles bien. Dios quiere que nosotros vemos en cada circunstancia, cada prueba, cada cosa que Él permite en nuestra vida, Él tiene un propósito. Puede ser para enseñarnos a depender solo de Él y no de nosotros. O enseñarnos a obedecer. O tal vez nada más quiere proveer por nuestras necesidades y podemos ver que sí está tanto en nuestras vidas. O simplemente nos quiere hacer bien. Quiere enseñarnos a confiar. Rápido vamos a ver diferentes modos y métodos de adoración. Aquí en Salmos 95 vemos aclamar, anunciar, dar voces en honor, aplausos, cantar con júbilo, con alabanza, postrándonos, arrodillándonos. Dice en Salmos 96, en la hermosura de la santidad, cuando tú vives una vida santa, tú estás adorando a Dios, con instrumentos. Dice en Salmos 63, alzar tus manos. Eso es un señal de rendirte a Dios. Y en 2 Corintios 9:13 habla de tu obediencia. Tu obediencia glorifica a Dios. Entonces podemos ver que debemos adorar a Dios como una congregación, juntos, regocijando, reverenciándole. Y también nuestra adoración está basada en su soberanía como nuestro Dios y como nuestro Creador. También en su suficiencia como nuestro pastor. Nos recuerda que debemos adorar por nuestra obediencia. Nuestra confianza y obediencia es evidente de una verdadera adoradora. Para poder adorar a Dios como nuestro pastor, es esencial seguirle como una oveja. En versículo 1 a 7 nos exhorta a alabar a Dios. Y en el versículo 8 a 11 nos advierte de no endurecer nuestro corazón. Falta de adoración a Dios es una causa principal de endurecer nuestro corazón. Es sumamente importante de contemplar a Dios, de verle en tu vida, de agradecerle por lo que ha hecho, de pasar tiempo con Él para adorarle. Entonces, venimos a la aplicación. ¿Cuánto tiempo dedicas para adorar a Dios? En tu devocional, ¿tomas tiempo de contemplar quién es, con quién estás tratando? Piensas en su majestad, su soberanía, su grandeza, su fidelidad, su santidad, su bondad. ¿Tu respuesta es adorarle? Les dejo de tarea Isaías 40 para que vayan conociendo un poco mejor a Dios. Cuando tú no entiendes por qué algo pasa en tu vida, pues pregúntale. Pero nunca dudas de Él. Él está en control. Nunca dudas de su bondad o su fidelidad. No contiendas con Él. No provoca. Si Él te dice por qué está pasando las cosas, bien, qué bueno. Y si no, pues también. Acepta que Él es soberano en tu vida. Camina y alabarle. Acuérdate. Tal vez te quiere enseñar obediencia. O te quiere mostrar cómo puedes depender de Él. Tal vez te quiere proveer para tus necesidades. O nada, simplemente hacer bien. Muchas veces quiere mostrar su gloria a través de tu situación. Tu obediencia y tu confianza es tu verdadera adoración. Entonces, aclamarle, cántale, póstrate, arrodíllate, vive una vida santa, adórale con instrumentos, alza tus manos, responde a su amor por ti. Vamos a cerrar con Salmos 96. Dice, cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová, toda la tierra. Cantar a Jehová, bendecid su nombre. Anunciar de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gracia en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dar a Dios la gloria y el poder. Dar a Jehová la honra debido a su nombre. Traer ofrendas y venir a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias que tú eres nuestro Dios. Dios grande, todopoderoso. No hay nada difícil ni imposible para ti, Señor. Gracias, Señor, que tú eres soberano. Tú estás en control de cada situación en nuestras vidas. Y lo que nos pasa, tú lo permites con un propósito, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar siempre eso y buscar tu mano en cada problema, en cada prueba. Y, Señor, ayúdanos a confiar, a no ser incrédulos, pero a confiar en tu bondad, en tu fidelidad, Señor. Padre, enséñanos a adorarte, no solo verbalmente y en silencio, pero por nuestros pensamientos y nuestras vidas, Señor. Queremos ser adoradoras 24 horas, 7 días a la semana. Te pedimos, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.